Pues esta sintonía nos indica que estamos entrando ahora mismo ya en tiempo de salud. Alipio Gutiérrez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Te veo muy bien.
Sí, me ves como siempre.
Hombre,
o sea, que siempre te veo bien, quieres decir.
La vocecilla la trae un poco tomada, ¿eh?
Sí, la voz la tenemos, son las cosas estas de la alergia.
¿De cantar en Eurovisión?
No he dicho que te oiga bien, he dicho que te veo bien.
Ya, ni he cantado en Eurovisión, ni he cantado la victoria de Rafa Nadal, que sería para cantarla muchas veces, pero no, en fin. Es lo que toca. Tenemos este pesar y a veces pues la alergia nos afecta también a la voz y bueno, pues tenemos esta voz nasal y un poquito así ronca.
Tomadilla.
Sí, tomadilla. Pero bueno, pero bien, con buen ánimo.
Pero hoy no vamos a hablar tampoco de alergia.
No. De alergia, no, ni tampoco
vamos
a hablar
de esos temas.
No, vamos a hablar de esos kilos de más que nos sobran a muchos, ¿verdad? ¿A que sí?
Vaya. Sí, con la iglesia hemos topado. Nos trae unos temas.
Sí, hay que decir que sí, claro. Bueno, ¿Qué vamos a decir?
Vamos a hablar de la obesidad. El pasado sábado fue el Día Europeo de la Obesidad, pero es que además coincide que tengo aquí en la mesa, y lo estáis viendo, este Manual de Obesidad, un libro escrito por la doctora Clotilde Vázquez, que es la jefa de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz, que nos acompaña. Muy buenas noches, doctora.
Muy buenas noches.
Hola, doctora.
Y que lo ha escrito junto con Ana Isabel de Cos, una estupenda endocrinóloga del Hospital La Paz, y es un libro donde se resume, de que está orientado a los profesionales sanitarios, pero ya os digo que yo le he estado echando un vistazo y está tan bien explicado, tan sencillo, tan conciso, que lo entendemos cualquiera, más allá de las cuestiones y de los elementos más técnicos o especializados. ¿Y por qué hablamos de obesidad y por qué es tan importante tener este libro, o uno de los libros más destacados y más actualizados? Porque estamos hablando de una enfermedad que supone un problema de salud pública número uno en un país como el nuestro, que ocurre igual en los países desarrollados, que estamos hablando no de una cuestión estética,
sino de salud.
Sino de salud, que es una enfermedad crónica que de momento no tiene cura, pero que se puede controlar muy bien, porque es sencillo. Es sencillo, ahora entraremos en detalles de, a veces lo sencillo es muy complicado, pero que es una auténtica pandemia en el mundo. En nuestro país, 2/3 de los adultos son obesos y 1/3 de los niños también. Y estamos entre las cifras más altas de Europa y del mundo en esta situación. Si tenemos en cuenta que somos uno de los países más envejecidos y con una previsión de envejecimiento mayor, y sabemos que la obesidad también avanza, aumenta con el envejecimiento, con el cumplir años, pues estamos ante un problema de salud que conviene primero identificar, diagnosticar correctamente y luego tratar de manera adecuada por los especialistas. Así que lo mejor, yo creo, es que la propia doctora Clotilde Vázquez nos puedas decir, a ver, ¿cómo es posible que un problema tan sencillo, ese desequilibrio entre lo que consumimos y lo que gastamos, pueda tener tantas dificultades para restablecer la balanza?
Pues es complejo, porque la ingesta está compuesta por muchas cosas y no es una cosa solo cuantitativa, sino cualitativa, y el gasto también puede verse modificado por muchas situaciones, por el ambiente, pero también por situaciones de enfermedad. Cuando decimos la ingesta es mayor, todo el mundo piensa, bueno, pero si yo no como grandes cantidades. Pero es que la industria alimentaria nos está poniendo sobre los estantes del supermercado y sobre nuestra mesa alimentos que abultan poco, que sacian poco, pero que tienen una densidad calórica enorme. Y entonces muchas veces la ingesta es excesiva, no por cantidad, sino porque está muy concentrada, por decirlo así, en energía. Y sin embargo, además, con un desbalance, y esto es algo que casi nunca se habla de ello, un desbalance entre calorías y nutrientes. Nuestro cerebro es muy inteligente, la regulación del apetito, la saciedad, el gasto, tiene en cuenta infinidad de factores, y uno es el estado nutricional, no solamente las reservas que tenemos acumuladas. Y nosotros estamos investigando y observando que hay personas que siguen teniendo hambre y comiendo más porque no están bien nutridas, porque les falta algún mineral, porque les falta alguna vitamina, porque esos alimentos procesados con tanto contenido calórico, sin embargo, no, son pobres en nutrientes.
Lo que llaman calorías vacías, ¿no?
Eso es. Entonces, como lo necesitamos, seguimos teniendo apetito, no solamente por otras razones. Ese también es muy interesante, porque cuando, si no nos explicaría, que cuando nosotros damos un patrón alimentario, unas normas en las que en volumen se come muchísimo más, pero la riqueza en nutrientes es mucho mayor, se adelgaza. Y la gente dice, pero si como mucho más. Comes mucho más, a veces en calorías, pero sobre todo en volumen, pero estás nutriendo, con lo cual restableces un poquito ese equilibrio que se ha perdido.
De todas maneras, siendo la nutrición una cuestión tan importante para todas las personas, niños, adultos, ancianos, da igual, lo que es alucinante es que no se haga una educación, incluso en los propios colegios, y que haya mensajes tan contradictorios, porque de repente, y las modas, de repente el azúcar es el horror, veneno. El veneno, el diablo, luego te dicen que no, luego te dicen que sí. Es que es un problema. O sea, deberían ponerse ya firmes los médicos y obligar a las autoridades a que la nutrición fuera casi una asignatura en los colegios.
Hay muchas iniciativas en las comunidades autónomas, en algunos colegios, que son realmente muy loables, pero tienes mucha razón en que falta, yo también lo he hecho en falta como profesional, que haya una autoridad sanitaria que marque las pautas y las marque de una manera consistente y coherente y continuada. Tenemos la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y yo echo de menos esa aportación, ese poner las cosas en su sitio, porque el ruido mediático, los intereses comerciales son brutales. O sea, daros cuenta lo que es en Europa, los lobbies alimentarios, los tal, esto es poderosísimo, y la única forma es que las instituciones legislen adecuadamente, legislen sin dejarse presionar demasiado por los intereses económicos, y además no solo metan miedo a los ciudadanos, porque yo lo que veo últimamente de la OMS, de las autoridades sanitarias, es cuidado, que los alimentos que comemos son cancerígenos, cuidado, que la carne es cancerígena, cuidado. Oiga usted, que usted tiene posibilidades de legislar. En Bruselas se cuecen muchas cosas. No solo nos meta miedo, haga cosas. Y luego denos pautas en positivo. Y entonces, cuando está todo este ruido mediático, tiene que haber una autoridad independiente que no esté influenciada por ningún otro interés que no sea la salud de los ciudadanos y que dé pautas.
Claro,
y
porque está la educación, pero luego como consumidores también muchas veces nos sentimos desprotegidos porque al margen de una educación desde la infancia es la información.
Claro.
No sabemos lo que estamos comiendo.
Claro. Yo es que leí con estupor hace poco un informe de la Organización Mundial de la Salud diciendo que tomando alimentos procesados, pues estamos tomando una cantidad de elementos disruptores endocrinos, elementos que cumplen la legislación, es decir, ninguno de ellos por separado, por supuesto, supera los dos dinteles legales, pero como la alimentación se basa mucho en eso, pues al final estamos realmente envenenándonos. Y lo decía así la Organización Mundial de la Salud, nos estamos
dura,
envenenando.
¿No? Claro.
Y tú te quedas así y dices,
¿y yo qué hago?
¿Y qué hace el ciudadano que está cruzando el semáforo ahora? O sea, se queda parado y lo va a atropellar un coche. Él no puede hacer, todos podemos hacer cosas, entre otras cosas reclamar, pero tenemos, entre otras cosas, que pedirle a nuestras autoridades sanitarias que cumplan la misión para las que tienen encomendada, y luego las sanitarias, las educativas, la medicina preventiva, la salud pública, nosotros tenemos que sentirnos amparados. Y tenemos que ver que cuando llegamos al supermercado esté de super oferta, pues por decir alguna, las fresas o las alcachofas o los alimentos de proximidad, y que haya una subvención para que podamos comer mejor, porque eso es muy importante. Todo eso lo podemos hacer para contrarrestar muchas otras cosas, ¿no? Y tenemos que hacerlo. Por supuesto, todos, los medios de comunicación, los profesionales sanitarios, pero también las instituciones.
Hay algo que yo creo que merece la pena. Ojeando el manual de obesidad que ha escrito usted, hay algunos datos que a mí me ponen especialmente en alerta. Y uno de ellos es el hecho de que más del 70% de los padres de niños obesos no tienen la percepción de que su hijo tiene
Está
un exceso de peso y que tiene una enfermedad. Es decir, la percepción que tenemos, no, es que el niño, es que es un niño grande, es un niño muy muy sano incluso.
Hablamos de niños, de bebés, o de niños incluso...
En edad escolar.
De edad escolar.
Sí. Porque entonces, en bebés es como más normal,
claro,
¿no? Porque...
Pero es decir, y eso es un problema, porque eso supone que si los padres no aceptan que su hijo tiene una enfermedad, difícilmente cualquiera de las medidas que ustedes planteen, terapéuticas, van a poder hacer con una persona que no cree que su hijo tenga una enfermedad, es enfermo.
Así es. Y muchísimas veces, la mayoría de las veces en esa edad, la edad escolar, no hay todavía ninguna enfermedad metabólica, porque también el exceso de ingesta y la disminución del gasto va cambiando nuestro metabolismo y luego hace muy difícil corregirlo. Entonces, ahí se está a tiempo, si no se tiene una enfermedad genética o una enfermedad, claro, o un fármaco, está tomando corticoides, lo que sea. Pero la mayoría de los chicos es que comen mal. Comen mal, comen sin control, comen alimentos muy calóricos, están malnutridos y no hacen actividad física. Entonces, tan importante como lavarse los dientes, tan importante como saber inglés, tan importante como muchas otras cosas, tenemos que tener clarísimo los padres que los niños no pueden tener esa barriguilla de grasa, tienen que moverse. No hace falta que sean, claro, grandes deportistas. Si el niño no triunfa en deporte, o sea, no todo el mundo es un buen deportista.
No va a ser nada alto.
Claro, no.
Pero se puede brincar, se puede, yo qué sé, ir en bici, se puede hacer millones de cosas, jugar.
Incluso pasear.
Incluso andar y pasear, ¿no?
Eres un revolucionario.
Pasear, claro que sí, pasear, caminar, ir al colegio andando y, bueno, en fin, que hay que moverse. Y luego en las leyes de educación, ojalá, si cambian la de educación, invirtamos la tendencia, porque hasta ahora cada ley de educación quitaba tiempo a la actividad física. Entonces, esto es el error más grande que se puede cometer en la infancia, no solamente por la obesidad, sino porque es que el chico tiene que desplegar toda esa actividad para tener un desarrollo armónico de músculos y huesos, para no tener agresividad, para, bueno, psicológicamente es importantísimo. Todos los días, una hora de actividad física, todos los días, no necesariamente deporte, actividad física. Esto es tan importante.
Claro.
Como las asignaturas más importantes, porque les hará luego aprender mucho mejor. Esto está demostradísimo.
¿Pero cuál sería un poco el límite o la diferencia o cómo diferenciar lo que es un exceso de peso de una obesidad, aunque ambas cosas sean un problema?
Pues la verdad es que hablamos de sobrepeso y obesidad en base a un índice que se llama índice de masa corporal, que es un índice de corpulencia, pero como es muy fácil de obtener, peso por se ponen dos cifras en juego, que es la talla y el peso. Pero cada vez hablamos más de adiposidad, porque en realidad obesidad es exceso de grasa. El peso, bueno, es un indicador indirecto, pero lo que hay que medir es la grasa. Si se tiene un aparato, que cada día son más sencillos para medir el porcentaje de grasa, pues un chaval por encima de un 20% de grasa en su organismo está almacenando excesivamente.
Estaba diciendo lo de la grasa, lo que pasa es que también no toda la grasa es igual, ni donde está la grasa colocada claro, tiene el mismo efecto, ¿no?
No toda la grasa es igual, pero desde luego la que está la grasa dentro del abdomen es la más peligrosa, pero ya solo un porcentaje de grasa por encima de un determinado nivel ya es un almacenaje excesivo. Entonces ahora cada vez, vamos, yo desde luego ya no hablo de obesidad, yo digo adiposidad. Es la enfermedad, es la adiposidad. Y me da igual que una persona, cuando una persona pesa, digamos, por peso estaría en un índice de masa corporal de 30, que es una obesidad grado 1, y tiene un porcentaje de grasa del 48 o del 50%, esto es una obesidad grado 3, no es una obesidad grado 1. Tiene la mitad de su cuerpo un almacenaje de grasa. Y esa grasa es fuente de citoquinas proinflamatorias que favorecen el cáncer, de citoquinas proinflamatorias que favorecen la enfermedad metabólica. Entonces tenemos que quitar la grasa, la peor, la visceral, pero en general toda. ¿Cómo se quita? Actividad física y comer sano. Actividad física y comer sano. Nada de pasar hambre, nada de tonterías, nada de llevarlo al endocrino que le ponga 1000 calorías. No, tiene que comer sano y moverse mucho.
Y el descanso también, que es que yo últimamente he oído decir que durmiendo se adelgaza, que es una cosa que me encanta, porque me encanta dormir.
No durmiendo se engorda, que es peor.
Claro.
Exactamente, te doy toda la razón. No sabemos muy bien si durmiendo se adelgaza, pero que...
Por lo menos no comes.
Durmiendo poco, sí, es verdad. Durmiendo poco se engorda. Y la mala noticia, que lo leí ayer, es que, porque a mí me gusta mucho la siesta, que cuando puedo, pues oye, en verano es maravilloso, ¿no? De que, pues que la siesta como que no compensa, que hay que acostarse pronto, sobre todo los niños. Es otra cosa que en España no tenemos esa convicción. A muchas personas de Europa les llama la atención lo permisivos que somos con los niños.
Si entonces, es que están los horarios de televisión, están entonces, hechos para unos horarios españoles.
Esto que ningún padre, madre, tía, tío, en fin, quien componga la unidad familiar a un menor esté acomplejado por mandarlo a la cama pronto, por quitarle la tablet, por quitarle todo. Eso es lo que tenemos que hacer por ellos, por su salud.
Ajá. Claro, y al hilo de esto que estábamos comentando, también para poder conseguir reducir la obesidad o la adiposidad, hay que empezar por tener unas rutinas muy establecidas. Y ahí quizás somos también algo anárquicos, sobre todo las personas que son más obesas, porque prácticamente pueden picotear o comer a distintas horas del día. Y quizás una primera medida sería sencilla, es decir, establecer una rutina de comidas, de horarios de comidas y mantenerlo en el tiempo.
Así es importantísimo. No todo el mundo tiene que tener las mismas rutinas, por eso cuando planteamos los planes nutricionales lo hacemos personalizados, quiere decir, tener en cuenta todos los factores, pero también sus costumbres, pero también su idiosincrasia, su comportamiento metabólico, pero sí que es verdad que el que sea tiene que ser más o menos rutinario y hacer entre 4 y 5 ingestas al día, si es posible. Hay personas que con 3 van bien, pero la mayoría mucho mejor con 4 o 5, porque eso estimula el gasto energético, porque eso nutre mejor
y llegas con menos hambre a la
llegas
siguiente.
Con mucho menos claro. hambre, porque lo típico, yo diría el 80% de las personas que vienen a la consulta, aunque no sea por obesidad, hacen un desayuno muy muy ligero, el día lo pueden pasar mal comiendo con un snack porque trabajan durante todo el día, y cuando llegan a casa, como dice el anuncio, cuando llego a casa
cuando arribo a casa
voy a la nevera y me la como entera, ¿no? Y además no pueden parar. Una de las cosas es que llegan con mucha hambre, pero además es una hambre acumulada que hace que la saciedad también se ha roto. Entonces, no solamente es
no
que
no tiene límite.
Y no se tiene límite.
Y ha dicho una cosa también la doctora Clotilde Vázquez, recuerdo que estamos hablando con ella, la responsable de la unidad de nutrición y endocrinología de la Fundación Jiménez Díaz, que es el tema inflamatorio. O sea, de repente también se ha empezado a oír esa relación que existe entre la obesidad o adiposidad, como prefiere decirlo la doctora, y procesos inflamatorios. ¿En qué consiste? ¿Qué significa esto exactamente?
Bueno, pues es un tema muy complejo y que está siendo fruto de una gran investigación básica. El tejido adiposo es un tejido que antes creíamos que era, pues eso, como el granero del almacenaje de grasa, y sin embargo es un tejido súper activo que segrega multitud de sustancias. Algunas de ellas, en general, la mayoría son un grupo que llamamos citoquinas. Las citoquinas las hay buenas y las hay malas. Cuanto más grasa se acumula y más en las zonas que tú citabas antes, visceral, esas citoquinas son más dañinas, proinflamatorias, que afectan, producen lo que en medicina llamamos inflamación de bajo grado, que es un estado en el que están favorecidos todos los procesos involutivos, todos los procesos de inicio de envejecimiento, pero más importante todavía, las alteraciones metabólicas, o sea, conducen a insulinoresistencia, daño vascular, microvascular, que está debajo de, bueno, pues todas las enfermedades cardiovasculares. Ajá. Y de forma más leve, pero mucho más importante por la trascendencia que tiene la enfermedad, favorecen el crecimiento local del cáncer de células cancerígenas que puedan estar en su inicio y de la aparición de metástasis en el caso de tumor ya diagnosticado. Uh-huh. Es decir, que el tejido adiposo es un almacén un poco
peligroso
cuando sobrepasa unas ciertas cantidades, porque favorece toda esta estado de como de desregulación de la salud celular y de la y entabla un lenguaje anómalo con el resto del organismo.
Uh-huh. Está así claro que es un problema para la salud en general.
Por supuesto.
Pero estamos hablando sobre todo de los factores ambientales. ¿Y puede haber también un componente genético en una obesidad?
Las obesidades, bueno, en los niños por supuesto se diagnostican más, pero incluso en la edad adulta nosotros somos capaces de diagnosticar obesidad monogénica, es decir, de la que solo depende de una mutación de un gen, que es raro, entre un 5 y un 10% de las personas que vienen a consulta con obesidades importantes. Y hasta ahora no se había tenido eso en cuenta y estamos diagnosticándolos. De momento, bueno, pues no hay fármacos para ellos, pero sí realmente eso lo habrá.
Pero se supone que a día de hoy es un tratamiento más complejo.
En el momento, a día de hoy es un tratamiento más complejo, difícil. Es más difícil porque tienen esa anomalía dominante, pero esperamos que salgan. Hay muchos fármacos ahora mismo en investigación para determinadas mutaciones. Y luego lo que predomina son lo que llamamos mutaciones pequeñas que no afectan a grandes componentes de nuestro metabolismo, pero que sumadas lo que llamamos polimorfismos, es decir, unas variantes.
Un poquito de aquí, otro poquito de allí.
Y entonces, las técnicas de secuenciación masiva han sido capaces de aislar mutaciones pequeñas, pero que se asocian pues con hipertensión o con obesidad. En el caso de obesidad, pues si una persona suma muchos polimorfismos, digamos, que le hacen tendentes a la obesidad, pues tiene un score. Nosotros
papeletas.
Lo hacemos con el análisis nutrigenético, tiene más papeletas, pero también con eso sabemos si es más sensible le influye más una comida rica en grasas que a otras personas, porque decimos, hay que quitar la grasa. Bueno, no todo el mundo en la misma cantidad. Personas que el tomar aceite de oliva en mayor cantidad no les hace engordar tanto como a otras. Es decir, ahí hay también susceptibilidad individual que responde a esos perfiles nutrigenéticos.
Ahora que dice la doctora lo de los perfiles nutrigenéticos, lo digo para evitar malos entendidos, esos test que hacen, que te dicen lo que te
me engorda.
No. ¿Eso vale para algo, doctora?
Para nada. Eso
no
es,
voy a hacer
eso...
que alguien confunda lo de
sí,
los
sí, 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 la verdad que siempre lo decimos mucho, los test nutrigenéticos están aportando toda la ciencia de las técnicas de secuenciación masiva y nos dicen eso. ¿Qué polimorfismos, qué variantes genéticas de algunos de 50, 60 genes tenemos? Y todo ello configura pues bueno, un tipo de tendencia diferente y nos ayuda a poner el tratamiento. Pero eso de que, mire, doctora, a mí me engorda la lechuga, que me la ha dicho.
Claro, es que yo a mí claro. También he oído frases de y sinceramente me he quedado ojiplática, ¿no?
Claro. O sea, que se vayan a cualquier fuente en internet de publicaciones, no hay ni una. Esto es uno más de estos ruidos mediáticos tratar de engañar a las personas porque, hombre, te atrae mucho. Es que hay que ponerse en la piel de las personas obesas, muy maltrato muchas veces y la gente no se cree que no comen mucho porque a veces llegan a una situación que no comen mucho y mantienen esa situación por determinadas razones. Y de repente alguien le dice, ya tengo lo que a ti te pasa, a ti te engorda el brócoli.
No comes pepino.
Y oye, pues es un alivio. Entonces, sin querer, aunque una parte de tu cerebro te dice, esto no puede ser, pero yo qué sé, se agarran a un clavo ardiendo. Lo que tenemos que hacer es ofrecer a todas las personas que tienen este problema una buena atención, un buen diagnóstico, lo más amplio posible y un tratamiento correcto, como cualquier otra enfermedad.
Claro. Doctora, ha hablado de tratamiento correcto para el problema de la obesidad. Por desgracia, los fármacos que hay a día de hoy, en fin, pueden hacer poco relativamente y tampoco pueden ser utilizados para cualquier persona que tenga obesidad. Pero sin embargo, sí hay buenos resultados en la cirugía de la obesidad. La cirugía bariátrica. Ustedes lo comentan aquí en el libro, en el manual de obesidad, y me gustaría saber hasta qué punto la cirugía bariátrica puede ser una solución a ese problema de adiposidad y si eso se puede mantener en el tiempo o no, o es reversible.
Pues la verdad es que la cirugía nos ha aportado muchísima solución a problemas de obesidad severas que nos responden al tratamiento no quirúrgico. y lo que creíamos, o todavía cree mucha gente, que es una cirugía que lo que hace es que como te quita el estómago, parte del estómago, pues ya no puedes comer. Entonces, claro, pues por eso se adelgaza. Pues se adelgaza por muchas más cosas, porque es que esos cambios en el tamaño del estómago o a veces en la conexión del estómago con el intestino delgado produce cambios hormonales, de manera que la cirugía de la obesidad es una cirugía endocrina, porque produce cambios en algunas de las hormonas de la saciedad
la
y del apetito,
que te quita parte de la grelina,
exactamente,
la grelina.
Y todo eso, no solamente porque el reservorio se ha hecho menor, produce cambios en el cerebro, en la regulación apetito-saciedad. Por eso es tan sostenible. Es verdad que si alguien se empeña, como yo hemos tenido casos, que se pasa todo el día tomando miel y por muy poco reservorio que tenga, o sea, pues alguien se empeña, no pierde peso. Pero cuando un paciente está bien seleccionado y sabe a lo que va y realmente tiene un comportamiento alimentario correcto, es una enorme me ayuda porque ayuda a tener más saciedad por motivos mecánicos, pero también por motivos endocrinos metabólicos. Entonces, ayuda un montón a corregir la obesidad y la diabetes.
Claro.
Pero relacionándolo con este factor, ¿no?, también que es la saciedad, en casos ya extremos de una obesidad mórbida que a veces hemos visto pues en televisión cómo han tenido que sacar a una persona de su casa con una grúa porque no podía ni caminar, en estos casos tan terribles y tan graves, ¿hay también un componente quizás psicológico, psiquiátrico?
Bueno, no sabemos si en algunos casos el componente psiquiátrico es el inicial y otras veces es secundario a, ¿no? Se producen muchos cambios por el hecho del aislamiento progresivo. Entonces, en esos casos, muy probablemente estamos ante un problema genético mayor, o sea, un problema genético grave, ¿eh? Porque una persona que no tenga una mutación o una alteración genética muy severa, aunque te empeñes, no llegas a esas obesidades tan masivas. Es que aunque queramos, no es tan fácil, ¿no? Tiene que permitírtelo tu dotación genética, por decirlo así, ¿no?
Uh-huh. Doctora, me gustaría que comentáramos un asunto que también lo abordan en el manual y que merece la pena que yo quiero destacarlo. Por un lado, la obesidad, la situación de obesidad en una persona tiende a la depresión y eso es un problema también. Y a veces también porque el propio paciente obeso se siente maltratado.
Este es un tema importantísimo porque aquí todos tenemos que contribuir y afortunadamente cada vez se ayuda más a personas pues que tienen un determinado problema, una minusvalía, una enfermedad. Y sin embargo, qué mal se trata a las personas con obesidad, pero todos, uh-huh, hombres, mujeres, la sociedad, o sea, a mí me cuentan los pacientes que prefieren cualquier otro problema antes que ser gordo. Ser gordo penaliza socialmente una barbaridad. Lo que mejor que le puedo decir a alguien, a una persona, uy, estás más delgada, es un tema que todos tenemos que cambiar. La delgadez no es el patrón único de estar en el mundo. La delgadez, lo que hay que estar es sanos. Pero las personas eso que acumulan un exceso de peso, a veces por la razón que sea, por un problema, por una situación, por un fármaco, por un trastorno hormonal, simplemente la menopausia es un momento, o los embarazos, son momentos en que toda mujer tiende a ganar peso, haga lo que haga. Entonces, tiene que saber, y no es, o sea, el estar gordo no es siempre culpa, es decir, casi nunca es culpa de la persona que lo padece, y esa mirada tan despreciativa que tienen que soportar, pues, lógicamente les lleva, a no ser que se sea muy fuerte, una personalidad muy fuerte y muy, muy, muy bien construida, pues les lleva a un aislamiento y a una depresión. Y esto es culpa de esta sociedad que castiga tanto esto, uh-huh, que no tiene por qué. A ver si ya de una vez las diseñadoras, los diseñadores también, pero las diseñadoras, todas las agentes de mediáticos se ponen a hacer moda y bueno, y todo tipo de espectáculos de personas normales, no necesariamente ese patrón delgado tan tan excesivo que nos están imponiendo a todos como una especie de burka, ¿no? A todas las mujeres.
Lo importante es la salud más que la estética, eso está claro.
Pues, en fin, podríamos estar hablando de esto hasta, no, bueno, las 2 de la madrugada o las 6.
Hasta que amanezca.
Hasta que amanezca. Pero entonces haríamos que la gente siguiera escuchando este programa y entonces dormiría poco, con lo cual favoreceríamos
la
obesidad.
Pero que todavía nos queda un rato de programa, ¿eh, Alipio? Tampoco invites al personal a dormirse.
Pero quiero decir que tampoco, bueno, que hay que hacer las cosas con medida. Nosotros estamos encantados, doctora Clotilde Vázquez, por acompañarnos esta noche aquí. Y enhorabuena por este trabajo.
Sí, sí, manual de obesidad. Tomamos nota, gracias.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Alipio, la semana que viene nos vemos.
La semana que viene más. Muy